Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Aquí comienza La Regadera en Onda Madrid con Miguel Pulido en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Todo listo para esta hora de charla en la que nos acompaña Leo Rivera, una cara conocida detrás de la que hay un actor con muchísimo talento y de gran versatilidad. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
Bueno, una cara conocida sobre todo gracias a la televisión porque te hemos visto en infinidad de series, Siete vidas, El pantano, Sin tetas no hay paraíso, Vive cantando, Wake up, podría seguir. El cine también ha contribuido a que tu cara nos resulte familiar en películas como Volver, Chico Almodóvar, ya hablaremos de eso. Pero es que el teatro yo creo que es el que te está dando una trayectoria más sólida con papeles de todo tipo, también teatro musical, que además tú te formaste específicamente para ello. Y yo no sé, a lo largo de 2024, ¿cuántas obras has tenido y cuántas obras tienes simultáneamente en cartel? Lo mismo, has batido un récord y te puedes inscribir en el libro Guinness de los récords.
Creo que en diciembre del año pasado tuve que estar ahí, porque no creo que se diese la posibilidad de hacer tantas. Yo en diciembre del año pasado, en el Maravillas estaba haciendo 5 a la vez.
5 obras de teatro
sí.
A la vez.
Sí.
Y ahora mismo estaremos hablando de 4.
Son 4, sí.
Ha bajado sustancialmente el número de obras de teatro.
Tengo que poner las pilas.
¿Pero esto cómo se hace?
No, ¿sabes lo que yo flipo? Que lo pueda hacer.
No, pero no
de capacidad. Lo alucinante es que no se me solapen. O sea, lo alucinante es
que la agenda
no sé quién me la hace un ángel o no sé quién, porque es, o sea, eso es lo complicado.
Esto es una locura. Ahora no sé si piensas bendita locura.
Sí, no, yo estoy encantado porque en realidad si, mientras lo pueda hacer, o sea, lo seguiré haciendo. Fíjate, en la última, cuando me llamaron antes de verano para hacer arte, que yo ya sabía todo lo que tenía encima, tal, yo dije, bueno, a ver, dime, pero va a ser imposible. Me dijeron, pues sí, vas a hacer, las funciones son los sábados a la 1:00 p.m. Y dije, pues... Dios me lo ha puesto ahí, ¿quién soy yo para decir que
el único hueco que tenía libre Leo Rivera en su agenda era los sábados a la 1:00 p.m. y dijo, la mejor hora para
pues
hacer teatro.
Sí, y ahí, y como también, claro, a mí mi curro me hace muy feliz, me encanta mi curro, entonces todo lo que puedo hacer...
Hombre, se nota que disfrutas y eso lo transmites. Y yo creo que el público lo agradece y me imagino que quienes apuestas porque seas tú una de las personas pues que está dando vida a esos personajes que ahora mismo se mueven por todos los teatros de Madrid, pues también compartirán esa opinión.
Sí, yo por eso siempre agradecido y por eso te digo, o sea, por eso si lo puedo hacer, lo hago. Porque yo el más feliz de todos.
Bueno, Leo, de todas esas locuras vamos a tener tiempo de hablar, pero también vamos a escuchar música.
Una buena
conversación con buena música, ¿verdad?
Guay.
Vienes con los deberes hechos, no solo te has aprendido los papeles de las 4 obras de teatro que en este momento tienes por ahí rulando, sino que además nos has hecho una espléndida selección musical en la que hay bastante caña.
Bueno, un poco de todo.
A ver, ¿Cypress Hill? ¿Lo digo así o digo los Cypress Hill?
Los Cypress Hill, sí. Bueno, esta es que claro, cuando me dijisteis tus 6 canciones favoritas, entonces yo dije, a ver, pero tus 6 mejores películas, no sé, es muy difícil, ¿no? Entonces se me iban ocurriendo cosas y más que porque la canción en sí, que me gustan todas, es un poco pues como todo, ¿no? Por lo que significan, ¿no?
¿Qué significa?
Pues Cypress Hill para mí significa estar con mi hermana de fiesta. O sea, si yo estoy con mi hermana de fiesta y ponen Cypress Hill, nos echan seguro.
Porque ¿tu hermana es más pequeña o más mayor?
Mi hermana es un poquito más pequeña.
¿Y sois solo 2 hermanos?
Somos 2, sí.
Y os lleváis muy bien, por lo que veo.
Muy bien.
Hasta el punto de salir juntos de fiesta.
Sí, claro.
Que eso, en un hermano mayor, esto dice mucho en favor de ti, porque por regla general los hermanos mayores nunca se quieren llevar a las hermanas pequeñas de fiesta. Esto no habrá sido siempre así.
No, de hecho, bueno, ya mi hermana es... Igual es la persona que más quiero del mundo y luego va mi madre muy pegado. Pero es verdad que con mi hermana...
A ver si te vas
claro,
a meter
no,
en un
no,
lío.
No, ni lío ninguno. Pero sí que es verdad que con mi hermana hay una anécdota muy graciosa que yo no me acordaba de esto, pero esto me lo ha contado mi abuela. Cuando nació mi hermana ya nos llevamos 5 años, ¿no? Cuando nació mi hermana, que entonces no se sabía si iba a ser niño o niña, y cuando mi madre estaba embarazada yo quería un hermano. Yo no quería una hermana. Entonces yo recuerdo, bueno, recuerdo, no, me cuentan que esto a las 6 o 7 de la mañana nació mi hermana. Entonces, por lo visto, yo me desperté, mi abuela cogió el teléfono, me dijo que ha sido niño o niña. Y le dijeron niña. Y me dijo, mi abuela, ha sido una niña. Y por lo visto le dije, pues vaya mierda. Y me tapé y me volví.
¿Y tu hermana ahora qué?
No, ella lo sabe, esto es muy contado.
Es que no solamente que seas el príncipe destronado a los 5 años, sino que encima sea una hermanita.
Pero no, luego desde pequeños hemos jugado juntos, nos hemos llevado siempre muy bien, la verdad, siempre muy bien.
Bueno, pues esta canción para tu hermana, ¿qué se llama?
Jump Around.
No, la canción no, tu hermana.
Ah, mi hermana se llama Vivi.
Bueno, que se la dedicamos a Vivi. Venga, pues para Virginia este Jump Around de los...
Cypress Hill.
Me ha salido muy raro. Mejor que Miguel ponga la música. Rivera, pues de todos esos dobletes, tripletes, no sé si es de cuatripletes ya, en la cartelera teatral de Leo Rivera, pues vamos a charlar. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por el secuestro? ¿Por la piel fina? ¿Arte? ¿Cuál más me has dicho? Sí, que ya me he liado.
El crédito.
El crédito. Pues cuéntame, ¿por dónde quieres empezar?
Pues porque más rabia te dé, no sé. Empezamos por orden de recién estrenados. Acabo de estrenar ahora en El Pavo en La Piel Fina.
La Piel Fina, una comedia muy divertida.
Una comedia buenísima, escrita por Yago Alonso y Carmen Marfá, que también son los directores. Es una comedia que empezó en... Bueno, empezó en Barcelona hace 2 años, de hecho... Estuvo nominada a los premios Max a la autoría Nobel. Y ha estado funcionando muy bien estos dos... O sea, desde el 2022 en Barcelona, en una sala primero chiquitita, luego cada vez más grande. Y ahora pues han decidido que era el momento de traerse a la Madrid. Y nada, muy bien, muy bien. Es una comedia que trata sobre tres amigos... una pareja y otro amigo que son muy amigos desde la universidad, que han compartido piso juntos. Entonces aprovechan esa noche para cenar juntos porque ellos han tenido un niño y el otro va un poco a presentarles a la novia. Entonces van a ver al recién nacido y el recién nacido es muy feo. Entonces voy a ver a tu hijo recién nacido y te tengo que decir que es horrible. Y a partir de ahí pues ya tienes la cena resuelta, ya está.
Hay que decir siempre la verdad. Es que a mí la gente está que dice, es que yo soy muy sincero, es que yo soy muy sincera. Cuando la frase empieza así, malo.
Si no te lo piden, yo soy de la opinión de si no te lo piden, no se lo digas. Esto de, oye, pues te veo más gordo, te veo más flaco. No sé, si no te lo pregunto cómo me ves, no me lo digas, ¿no? Sí, la gente que se escuda en que con la honestidad puedes ir a cualquier lado, no, porque a lo mejor haces un poco de pupa, ¿no?
Tú eres sincero en general y otra cosa es lo que tú has dicho.
Yo soy bastante... Yo soy sincero, pero más que sincero soy reservado. Entonces
eso,
yo no te
si
voy
te
a decir.
Preguntan.
Sí.
Pero a ti te ha pasado, por ejemplo, el caso inverso. Pues no sé, en un casting, que no digo que te hayan dicho que seas feo, pero que no lo eres, ¿eh? Que tienes unos ojos muy bonitos. Ya me estoy metiendo yo en un jardín. Es un chico muy atractivo. No, a ver, que lo típico, ¿no? Que a lo mejor buscan un perfil para un papel y te dicen, no, no das el perfil. Y tenés la sensación de decir, me han echado por feo.
Sí, y te, bueno, a ver, yo por ejemplo esto lo llevo súper bien, lo de que te digan que no, porque te dice, aunque mira, aunque tú veas que yo curro mucho, pues si yo de esa, si estoy haciendo cuatro, es de 400 me han dicho que no. O sea, yo eso desde muy pequeñito, como tuve la suerte de empezar a curar muy joven, y esto lo tengo muy claro, los castings te van a decir que no siempre, siempre. Y si te dicen que sí, pues guay. Pero acostumbrarte al no es lo primero que tienes que hacer si te quieres dedicar a esto.
Pero hay que tener una buena autoestima, porque el que te digan no, no significa que no lo hagas bien, claro, o que no, claro, seas que... ni más ni menos alto, ni más ni menos guapo, ni más ni menos, sino simplemente que a lo mejor buscan otro perfil para ese personaje.
Claro, claro, que al final tú tienes que saber que la decisión última ya no tiene que ver, ya no es nada personal, es una cosa... Fíjate, yo en todo el tiempo que llevo currando he visto decisiones que es que no... Pues lo que tú dices, es que justo como la chica es... con los ojos marrones, pues tú, el chico lo estaba buscando con los ojos marrones o con un poquito más alto. O sea, al final las decisiones son por unas chorradas que no te lo puedes tomar personal, porque entonces pues no seguirías aquí.
Bueno, y entonces estábamos hablando de la piel fina, ¿no? De los riesgos de ser demasiado honesto. Pero es verdad que esta comedia pues nos invita a reflexionar en torno a bastantes cosas, ¿no? La maternidad, las relaciones de pareja, en fin.
Sí, trata varios temas aparte de eso. O sea, claro, a partir de este comentario se empiezan a tambalear un montón de pilares entre estas personas, que son, pues eso, la amistad que les une desde hace tanto tiempo, la confianza que se supone que tienes que tener con tus mejores amigos para tratar según qué cosas. Se habla también de la maternidad de estos dos nuevos padres, cómo la llevan, qué es lo que se supone que la gente espera de los nuevos papás y mamás, y cómo de verdad ellos lo pasan, ¿no? Y hay un montón de cosas que un montón de miedos que ellos tienen y no se atreven a decir en voz alta porque está hasta mal visto, ¿no?
Claro, parece que fueras un mal padre, parece, o una mala madre, claro, si dices, es que...
Claro, claro.
Entonces, si dices según qué cosas, sí, que sí, los entonces, que somos padres siempre ya hemos pensado alguna vez.
Entonces está muy bien porque eso, a partir de esta pequeña premisa, eso, se tratan un montón de temas que además a todo el mundo les ha tocado... En alguna ocasión.
Fíjate que yo me he quedado con lo de que el bebé era feo. Si por regla general los recién nacidos todos son feínos, otra cosa es que tienen otro tipo, esa ternura, pero bueno, yo estoy intentando arreglarlo, pero de la piel fina, pues qué tal, que nos vamos ahora a... ¿De cuál me hablas? Por orden así me decías de estreno. Pues ¿El secuestro o no?
El secuestro, por ejemplo, que llevamos, bueno, está igual, es otra comedia muy divertida. En el Lara, los fines de semana, sábados y domingos. Pues esto es una función que escribió Fran Nortes, que también es actor, y la representamos hace mucho tiempo en el Teatro Fígaro, y ahora la quisieron recuperar para este verano en el Teatro Lara. Entonces ahora Fran se ha puesto a dirigirla, y de la producción original nos hemos quedado Diana Lázaro, Carlos Heredia y yo, y han entrado Óscar Lasarte y Carlos Chamarro. Y ahí nos hemos tirado todo el verano, ha funcionado súper bien, es una cobra muy divertida, es un carnicero que secuestra al hijo de un ministro porque van a vender el mercado en el que trabajan él, su hermana y su cuñado, y lo van a convertir en un centro comercial. Entonces a Paco se le ocurre secuestrar al hijo del ministro, es la mejor idea que se le ocurre.
Y no somos grandes secuestradores.
No, la verdad que no se le da bien al pobre Paco. Y luego encima le aparecen en su casa, sin que él se lo espere, su cuñado y su hermana. Y entonces es como, bueno, pues ya está liada. Que igual, a partir de esta realidad, que esto sigue pasando, y habla de una cosa un poco delicada, ¿no? Que es como, bueno, claro, ¿y por qué este señor se le ocurre, lo último que se le ocurre es secuestrar al hijo del ministro? Porque es un señor que con 50 años ya no lo dejan trabajar, le van a echar, y por un pelotazo inmobiliario le dejan en la calle, ¿no? Y entonces, pues secuestra a uno porque es lo último que puede hacer. Y al final habla también de cómo, pues, la familia, o sea, y, pues llega su hermano y su cuña, ¿qué has hecho? Pues secuestrar al hijo del ministro. Pues venga, pues te ayudamos.
Lo más normal.
Claro, pues no, pues ahí está. Pues, entonces igual, a raíz de un detonante, se habla de un montón de cosas que también está muy bien. La obra es muy divertida también. Además, Fran escribe genial. A mí me parece una maravilla todo lo que escribe él. Y nada, es una comedia muy divertida a partir de este secuestro muy disparatado, pero bueno, que también se tratan cositas,
Leo,
importantes.
Yo he empezado diciendo, es así, tú eres muy versátil y además, bueno, has hecho de todo en tu carrera, pero la comedia es que se te da especialmente bien y a mí me parece especialmente complicado hacer comedia, pero se nota que lo disfrutas, ¿no? ¿Disfrutas especialmente o más haciendo comedia a lo mejor que haciendo otro tipo de papeles?
Sí, hombre, la comedia tiene algo muy, muy disfrutón, que es que si es una buena comedia, tú te lo pasas muy bien.
Ya, pero dime la verdad, ¿te da la risa? ¿Os da la risa muchas veces sobre...?
No, está mucho, pero no se te puede ver, no se te puede notar. No, claro que se... No, te da mucho en los ensayos. En los ensayos es cuando más te vas a pasar, porque sabes que luego no te puede pasar. Entonces, en los ensayos vas a tentar a tu compañero lo máximo, y si tú tienes que hacer una chorrada delante de él o lo que sea que le haga mucha gracia, vas a ir hasta el final... para que ya eso se acabe y ya se le gaste las ganas de reír en ese momento, ¿no? Pero es verdad que hacer comedia es muy divertido. Si encima es una comedia que está bien y tú como actor recibes las risas en el momento, eso es una cosa que se empieza a retroalimentar y una buena comedia es una fiesta, es una comunión entre la gente que está arriba y la gente que está abajo.
Las comedias solo tienen un inconveniente en teatro, que es que no puedes volver atrás y hay veces cuando te ríes mucho que te pierdes cosas. Tienes que ir varias veces
sí,
al teatro.
Sí, sí, sí. Es verdad, en muchas comedias pasa que realmente tienes que parar tú como actor porque
tienes
la gente se está riendo.
Una pequeña pausa
de como sea,
aire,
porque sí. Si no la gente se va a perder algo importante que viene después. Sí, 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 sí.
Bueno, entonces hemos repasado ya La piel fina y El secuestro. Seguimos con
Arte. Pues Arte es pues una de las obras contemporáneas que más se ha representado y estamos en el Príncipe Pío, Fran Nortes, Dani Huarte y yo, dirigidos por Gabriel Olivares. Y habla de... Arte es una función en la que tres amigos un poco de clase alta, un poco pijos, pues uno de ellos se compra un cuadro en blanco en un acto de esnobismo máximo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, y encima se gasta una pasta en el cuadro. Y entonces hablando del arte, se acaban hablando de en realidad el valor de la amistad y cómo esa amistad funciona entre los tres y qué fallas tiene, dónde se sujeta. Es una obra muy inteligente, muy con un humor, es otro tipo de humor, es un humor mucho más inteligente que por cómo está escrito. Pero es muy, muy divertida, muy ácida, muy irónica.
Y luego el crédito, ¿no?
Y luego el crédito, que la hacemos en el Arlequín David Carrillo y yo, dirigida también por Gabriel Olivares. Y esta es una función de Galcerán, igual, que lleva, se ha hecho un montón de veces, y es un hombre que va a una sucursal de banco y le pide pide un crédito, y como no se lo conceden porque viene sin aval ni nada, pues dice que si no le da el crédito, pues que va a conseguir acabar con la mujer del banquero. Y a partir de ahí igual se empieza a haber un lío y bueno, esta no se puede contar nada porque es que hay muy es, o sea, contar algo del crédito es mucho spoiler, pero la premisa es esa: si no me das el crédito, tu mujer y yo acabamos en la cama.
Bueno, pues hasta ahí podemos leer. Esto es como aquellas tarjetitas del 1, 2, 3. Y bueno, no sé si eres si con tanto teatro, que tantos sitios a los que tienes que ir a trabajar, alguna vez te has equivocado, has cogido la moto y has aparecido en otro...
Fíjate que yo no, con lo despistado que soy, pero le ha pasado a colegas míos que han ido un día a otro teatro, oye, las entradas de Leo, y le han dicho, no, mira, hoy Leo está en este otro sitio.
Eso es bueno.
Sí, sí, sí.
¿Y tú sigues así algún tipo de rito antes de salir a escena?
Sí, sí. Siempre voy a abrazar a toda la peña. A la regidora, a todos los que estén abajo, bueno, a los técnicos, los abrazo.
Al público no, ¿no?
Al público no, pero digo...
sería mucho abrazar.
Regidora, o si hay alguien abajo, rollo, si es un musical y microfonistas, a los técnicos que hay abajo, a los compañeros, me bebo un Monster o un Red Bull y a funcionar.
Y va adelante. ¿Y si alguno ha ido al baño y te falta alguno por abrazarlo, sales a escena?
Le espero, sí, le espero.
O sea, que esto...
Sí, no, acá es un abrazo antes, sí.
Vale. ¿Tiene su puntito supersticioso esto que me estás contando?
No, es una cosa como de... No sé, me parece... Es una cosa vital y de energía y de para enchufarte con todos.
¿Necesitas recargarte con la energía de todo ese equipo
sí,
que
compartirla,
tienes alrededor?
Sí, sí. Porque,
compartir ese buen rollo.
Sí, como que vamos a empezar algo y hay que estar un poco... Hay que estar enchufados entre
bueno,
nosotros.
Bueno, pues yo te preguntaba por supersticiones porque de Stevie Wonder, ya sabes qué tema he elegido, porque aquí me has puesto todas, cualquiera.
Stevie Wonder cualquiera es una maravilla, claro. No, por ejemplo, claro, tendría que haber alguna de Stevie Wonder. Para mí Stevie Wonder es lo más, o sea, no hay nada más. Es como el superlativo de música es Stevie Wonder. Entonces, pues cualquiera de Stevie Wonder me parece un temazo, vamos.
La Regadera en Onda Madrid.
Leo Rivera, actor, pues con tantas cosas que estás haciendo en el presente, no sé si nos va a dar tiempo, y mira que el programa es largo, para repasar lo que has hecho en el pasado, porque tienes una trayectoria larga. Pero bueno, si empezamos por tu nacimiento, ¿eres de Toledo, de Talavera?
De Talavera, sí, ah. Soy bolo, sí.
Uh-huh. Y te llamas Leandro.
Leandro.
¿Y te llama alguien Leandro?
Mi madre cuando se enfada, lo típico.
Leandro, ven aquí. Vale. Yo es que conozco a una tía de mi cuñada que se llama Leandra y es de Toledo. No sé si es un nombre que sea habitual por allí.
Hombre, allí en... Bueno, mi padre se llama Leandro y mi abuelo, el padre de mi padre, se llamaba Leandro también. No sé si es algo muy de Talavera que era ponerle a...
Lo tuyo, desde luego, es por familia, ¿no? Por seguir sí. La saga familiar. Y tu formación. Bueno, no sé dónde pasas tu infancia. ¿La infancia la pasas en Talavera?
Paso unos poquitos años en Talavera, luego otros poquitos en Navalmoral de la Mata. Y ya con 4 años, 5 o así, ya nos venimos a Madrid. Y ya, o sea, creo que lo que antes era segundo de parvulitos o lo que hacías justo antes de EGB, ese año ya lo hice en Madrid y ya todo...
Toda la vida en Madrid.
Ahí, sí,
en Madrid. Y tu formación actoral, sobre todo en Madrid y también en Nueva York.
Sí, sí. Yo cuando terminé lo que antes era COU, empecé Derecho... Bueno, yo había hecho teatro en los Salesianos de Atocha desde los 14, 15 años. Y empecé Derecho, fui una semana a clase y luego me iba cada día como si fuese a la facultad, pero en realidad era mentira. Me iba a probar a escuelas de interpretación y en Navidades pues le solté ya la bomba a mi madre y le dije, mira, mamá, llevo sin ir a clase 2 meses y medio, o sea, no he ido a la facultad de Alcalá, he ido una semana. Y que me quiero dedicar a esto. Y me dijo mi madre, ¿estás seguro? Yo, sí. Y me apoyo hasta el final, vamos.
Bueno, y empiezas esa formación en Madrid, pero lo de marcharte luego fuera...
Estudié en Memory, en la Escuela de Teatro Musical Memory, que era una escuela a la que yo me iba a ir me hubiese ido a estudiar a Barcelona, pero justo ese año Ricard Reguán abrió otra aquí en Madrid. Y ahí hice el primer año y al acabar el primer año, Ricard me cogió para empezar a trabajar en el primer musical que hice, que fue
Pipi
Calzas Largas, sí, en el Teatro de Madrid. Sí, 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 sí. Y a partir de ahí pues fui enganchando una con otra, seguía estudiando mientras hacía la gira de Pipi, luego me empezaba, se puso la rueda en funcionamiento y casi
no
que
has parado
hoy,
de trabajar,
no.
Pero tu formación sí te has centrado mucho en teatro musical y canto.
Sí, yo he hecho, bueno, el ciclo de Memory y luego he seguido dando clases de canto por mi cuenta y hubo una temporada en la que me pude ir a Nueva York 4 meses o así, a estudiar interpretación, solo interpretación, al estudio de Susan Batson, que es una coach americana bastante guay. Y luego también, luego siempre lo vas, o sea, de estudiar nunca dejas de estudiar, porque siempre haces algún taller con este otro. Por ejemplo, con una profesora de allí de Nueva York que nos la traíamos aquí entre un grupo de colegas y tal para hacer talleres con ella, pues seguimos haciendo de vez en cuando y siempre que puedo y tengo el tiempo y tal, pues siempre haces algún curso.
O sea, y aparte de la formación, lo de trabajar fuera de España.
Pues yo todavía no he trabajado fuera, he trabajado aquí.
Pero porque no te ha dado tiempo. Pero si te llaman y te queda un hueco en la agenda, por ejemplo, los domingos a las 3 de la tarde,
vale.
Leo, vente para acá.
Pues venga, pues para allá que vamos.
Donde sea, Las
claro,
Vegas.
Para allá que vamos, sí, sí.
Donde...
Ah, bueno, en Las Vegas he trabajado casi.
Si es que si no lo digo se te olvida, a ver.
Bueno, claro, eso cuenta, claro, cuenta cómo trabajar fuera. Hicimos un show que era en un avión, era un vuelo...
Ah, sí, me acuerdo yo de eso.
Hacíamos un vuelo... Madrid-Las Vegas, que era el único vuelo que iba directo.
Que era entonces, con espectáculo, no estaba ahí, sí, claro, Mario Vaquerizo.
Claro, entonces era cada... éramos una tripulación fija, una tripulación... O sea, estaba la tripulación de verdad, porque había un piloto
mal,
de verdad.
Mal vale.
Y azafatas y azafatos de verdad, pero luego éramos una tripulación falsa, que era la mayoría de la gente de la compañía de Yamin, que llevan haciendo shows de impro 20 y pico años ya, que son, bueno, son Juanma Lolo y yo. Bueno, Juanma es mi mejor amigo de toda la vida, le conozco hace un montón. Pues nosotros éramos la tripulación falsa, éramos pues yo qué sé, un azafato que acababa de venir de despedida soltero, una otra que tenía miedo a volar o no sé qué. Entonces en el avión, en el vuelo a Las Vegas, había un show que duraba, no duraba las 12 horas, pero no dejábamos de hacer pequeñas performances, ahora hacíamos no sé qué. Y cada semana llevábamos
a
un capitán falso, que era pues o Mario Vaquerizo, o otro día menos Santiago Segura, José Mota... no me acuerdo, pasó un montón de gente.
Pues fíjate que Mago yo Moren. Que me da miedo volar, qué pedazo de viaje, qué no, maravilla, claro, para que claro, se te olvide.
Se te pasaba así, claro. Porque era entre las chorradas, no sé qué, que parecía tal, entre una performance de no sé qué tal, y de repente te plantabas en Las Vegas.
Bueno, pues ves, ya has trabajado en Las Vegas, sí. Todo se andará. Vamos con más música, los Rage Against the Machine. ¿A dónde te lleva el tema?
Claro, es que era por elegir alguno. Es que los Rage para mí es como mi adolescencia. De festivales. Bueno, no, éramos muy jovencitos para ir a festivales, porque aquí te estoy hablando de tener 14, 15 años. Y, por ejemplo, pues mi adolescencia con Juanma, el que te digo de los Yamin, o Raúl, o todos mis colegas de la Lipa. Para mí los Rage son pues mis colegas de la Lipa, y eso, mis 14, 15, 16 años. Todavía no nos dejaba ir a festivales.
Después de la música, Masitos en la trayectoria de Leo Rivera. Bueno, hablábamos antes del tema de los casting, que hay que estar acostumbrado a que te digan que no, pero hubo una persona, un director de casting, uno de los más importantes de este país, me refiero a Luis San Narciso, que yo tengo la sensación de que puso los ojos en ti, porque entre esas primeras, no sé, oportunidades televisivas, pues detrás de ellas creo que estaba Luis, y de hecho no sé si tuvo algo que ver también en que te convertirás en Chico Almodóvar.
Las dos, sí. De hecho, yo había hecho alguna cosa en tele de alguna serie un poco más pequeña o intervenciones pequeñas tal, pero sí que el primer trabajo y por lo que se empezó a conocer fue gracias a Luis San Narciso, porque se fijó en mí para Siete Vidas, para interpretar a Pablo, el hermano era el hermano pequeño de Santi Millán. Y un día, mientras estábamos grabando Siete Vidas, que yo estaba ahí en el plató, Luis me mandó, sube a la oficina que quiero que hagas, que me leas una cosa. No sabía ni lo que era. Y me dio una separata y la hicimos ahí. Pero esto es nada, nada, nada. Corre, bájate y vete a grabar, tal. Y yo me olvidé de eso. Y de repente un día, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero yo me acuerdo, estaba por Callao y me llaman, oye, mira, que somos del Deseo, que hemos visto la prueba, tal. Y entonces, hostia, dije, me empecé a hilar y digo, lo del otro día de Luis era esto, y era para la peli de Volver.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Almodóvar?
Pues fue muy guay, fue súper súper cómodo, fue muy tranquilo, Grabamos como con muchísima tranquilidad. Yo, de hecho, estuve una semana para empezar a grabar casi la primera secuencia, porque construyeron un bar ahí como en la parte de Santa Eugenia, Vallecas, para luego tener una toma como de Madrid. Y como no les acababa de convencer, yo qué sé, el tiro de cámara, no sé qué, o movidas tal, se fueron como construyéndolo mientras estábamos nosotros allí. Pero, o sea, igual un día grababas un plano y con la calma, otro día otro plano. Fue como muy, muy tranquilo. Y luego una cosa que claro, yo iba cagado. Claro, este hombre, tío. Pero desde la primera vez que me puse a currar con él era, no, él te pide todo lo que quieres, o sea, mira, quiero esto, te pones aquí, pum, pum, sabes, que no te vas a tu casa rayándote.
Lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Eso es de lo que tiene fama Pedro Almodóvar, de que él tiene las ideas muy claras,
súper claro.
Eso para bien o para mal, y entonces le dice a los actores, prácticamente él casi lo interpreta para...
Sí, no te lo interpreta, pero es que te lo deja clarísimo, entonces no es, o sea, no tienes lugar a duda, es, mira, quiero que te pongas aquí, y además, o sea, aparte de la intención y todo lo que quiere, él también, es que él pinta cuadros en cada plano, entonces es, quiero que te gires hasta aquí porque quiero, o sea, entonces todo te lo da
muy mascado.
Y eso claro.
A ti te resultó cómodo, pero claro, entiendo que habrá diferentes tipos a lo mejor de actores y a lo mejor hay a quien eso le hace sentir incómodo porque
claro, mira,
se siente demasiado encorsetado.
No, bueno, depende de cómo te lo tomes. Ahora, yo me acuerdo que lo primero que hice en la serie del Pantano, que yo ahí tenía 19 años, yo recuerdo que a los 3 o 4 meses de estar grabando, que yo llegaba a la serie, yo hacía lo mío, pero a mí nadie me decía nada. Y yo recuerdo que un día volviendo, que esto se reían, estaba la Berbeque y estaba el Jordi Bosch, y yo les dije, oye, ¿puedo deciros una cosa? ¿A vosotros os dicen algo? Porque yo creo que me van a echar. Porque yo hago todas las secuencias, nadie dice nada, digo, me echan, no le gusta. Y se partían el culo, claro. Pero no, tranquilo, si aquí nadie te dice nada, tal. Entonces eso es, al final es acostumbrarte a cada director. Muchos no te dicen nada y otros te lo dicen todo y es como... Es verdad que si tú te vas a ir preocupado, o sea, yo cuando estuve... rodando con Almodóvar, es que me iba tranquilo porque sabía que era eso, o sea, es que no había mal.
Bueno, pues mira, pero aparte de todo eso, hablando de más hitos en tu carrera, los musicales, que es, insisto, para el teatro musical, para lo que parece que te has formado de manera más específica y tal, pues has participado en los más importantes de este país.
Sí, tenés esa suerte, he hecho muchos muy guays.
No sé, desde Mamma Mía.
Sí, Mamma Mía fue el primero así grande, aunque ya había hecho más chiquititos. Y sí, desde he ido como cumpliendo luego así pequeños sueños. Luego también pude hacer Avenue Q, que es un musical en el que en Broadway me enamoré y acabé conociendo al compositor cuando se lo trajeron aquí. La verdad es que los musicales tienen toda la culpa de que a mí me guste, de que yo me dedique a esto.
Pero cuando tú eras pequeño, Leo, en España no había la oferta de musicales ni de lejos que hay ahora.
No.
Yo recuerdo... Como Locura Absoluta, Jesucristo Superstar de Camilo Sesto, que se empeñó él en producirlo y todo porque lo había visto fuera y fue como su gran locura. Y luego me acuerdo del Hombre de la Mancha. No sé si hubo más, pero no recuerdo hasta la llegada prácticamente del Rey León. Recuerdo muy pocos musicales.
Sí, venían de poquitos en poquitos, claro. A mí me empezó... O sea, yo empecé en esto porque yo vi con... No sé cuántos años tenía yo, 4 o 5 años. Yo vi West Side Story y dije, ¿eso qué es, tío?
Pero viste la película.
Vi la peli, claro. Entonces yo a partir de ahí, recuerdo que en sexto de GB, un profesor que yo tenía de inglés, Don Clemente, me habló de... Hay un musical que son unos gatos, tal. ¿Qué es eso de un musical? Entonces, claro, en esa época no había internet, no había nada. De repente conseguías yo me acuerdo de conseguir el CD de Cats en la biblioteca municipal de ahí de la Elipa, porque no había... Es que tampoco era material que tú pudieses comprar.
¿Pero tú
no
vives en la Elipa? ¿Eres de la Elipa?
Yo me he criado en la Elipa. Y entonces, esto de los musicales era como una cosa un poco de la que te hablaban, tal. Ya con 14 o con 15 años, y entonces antes de entre los 12 y los 15, yo todo lo que podía pillar, que era, yo qué sé, pues eso, el CD del Fantasma de la Ópera, en no sé dónde, alguien que te traía uno de Miss Saigón, tal. A los 15 años conseguí ir a Londres a ver musicales, porque aquí es verdad que no había.
Pues mira, hablando de musicales, me has elegido un tema de la banda sonora del musical Hamilton.
Sí, esto también es como simbólico. Porque, bueno, Hamilton es un musical bastante reciente Y claro, cuando yo supe de él, me voló la cabeza. Además, me parece una barbaridad. Hamilton habla de cómo se independizó Estados Unidos, toda la historia de los padres fundadores, sobre todo de la historia de Hamilton, que no se habla mucho. Se habla mucho de Washington, se habla mucho de todos los demás, pero de Hamilton no se habla. Y el musical es todo en rap, o sea, es todo rapeado. Y es una barbaridad.
Bueno, lo que te gustaría
claro,
hacer a ti.
Claro, claro. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech, unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me. He says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. It's time to take a shot. I dream of life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy, how you say? I use all anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my shit. Yo, I'm a tailor's apprentice, and I got y'all knuckleheads and local parentis. I'm joining a rebellion, cause I know it's my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gonna take a shot. And but we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. Right. You and I do or die. Ooh. Wait till I sally in on a stallion with the first black battalion, have another shot. Geniuses, lower your voices. You keep out of trouble and you double your choices. I'm with you, but the situation is fraught. You've got to be carefully taught. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's hatch a plot blacker than the kettle calling the pot. What are the odds of God you put us all in one spot? Pump in a squad and conventional wisdom like it or not. A bunch of revolutionary manumission abolitionists. Give me a position, show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited, shoot off at the mouth. I never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I am not.
Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Leo Rivera, actor. Menudo pedazo de actor. También has estado en 50 sombras de Grey.
Sí, este lo hicimos ahora este año en el Teatro de la Latina. Estuvimos, sí. Una parodia. Era como mezclar 50 sombras de Grey con Aterriza como puedas.
Bueno, no sé si he dicho bien el título.
Este 50, se llamaba 50 sombras, sí, pero era
50
era,
sombras,
era
claro,
una parodia.
Por eso, porque de repente
claro.
Al pensar en la parodia he dicho...
No, era una parodia musical de 50 sombras de Grey,
pues 50
claro.
Sombras.
Sí, 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 muy divertido, muy divertido. Muy divertido.
Bueno, y te lo pasarías genial y sigues haciendo cosas divertidas. ¿Qué tiene que tener algo para que te enganche cuando te ofrecen un trabajo, un papel?
No lo sé. No tiene que tener algo en particular, pero siempre hay algo a lo que yo me agarro. O siempre hay algo a lo que digo, ah, pues mira, esto me gusta por esto. Como que cuando me ofrecen algo siempre le encuentro una parte que me interese. Aunque a priori, o sea, siempre hay algo que me va a interesar. Si no lo conozco de nada, va a haber, ah, pues mira, pues esto me gusta por esto, o esto me gusta por esto otro. No he hecho nunca nada que diga, esto no lo, pues entonces no lo hubiese
claro,
hecho.
¿Cómo
nunca,
claro, cómo lo defiendo, ¿no? Claro, el pensar, claro, ¿y esto por dónde claro, lo cojo o cómo lo defiendo?
Claro.
¿Y te lleva mucho tiempo preparar un papel?
Pues depende de un montón de cosas, depende de... del tiempo real que haya de ensayo, porque también tu cabeza es como que se organiza y si sabes que tienes mucho tiempo, te lo tomas con más calma.
O sea, ¿quieres de estudiar el día de antes?
No, pero es verdad que hay una cosa, eso es que eso, por ejemplo, pasa, en el teatro pasa así. No es lo mismo, tú te puedes preparar una peli o una serie en la que tú haces mucho trabajo en tu casa, porque luego vas allí y es mucho no a resolver, pero sí a ser muy eficiente. Y en el teatro hay un proceso en el que las cosas van sucediendo, van apareciendo en los ensayos, en cada día de ensayo, ¿no? Y hay una cosa que, pero es que es así, que depende del tiempo que haya, como que ese proceso se acelera o se ralentiza.
Pero claro, acabas de apuntar una cosa importante, porque antes estábamos diciendo que has llegado a tener 5 obras de teatro simultáneamente en cartel, ahora estamos hablando de 4. Y hablabas de encajar fechas en tu agenda, en los horarios de las representaciones, pero ahora que has citado el tema de los ensayos, ¿qué pasa? Si están muy rodadas ya esas obras de teatro, no necesitáis ensayar, pero aún así habrá que encajar una serie de...
Claro, mira, por ejemplo, en el caso del secuestro, que ya la habíamos hecho 3 de nosotros y la propuesta que quería hacer Fran era muy parecida a la que ya se había hecho antes, hay que ensayar. Sí que te facilita que más o menos te lo sabes y que parte del equipo también se lo sepa. Ahora en La piel fina, por ejemplo, Francesc Ferrer y Laura Pauk ya habían hecho esta función en Barcelona y para nosotros ensayar con ellos, a Ángela Chica y a mí, es bastante fácil porque ya hay 2 personas que conocen la función.
Y un poco te guían.
Claro, hay un código, hay una... ¿sabes? Entonces es como... Es más fácil encontrar el camino de la función. Cuando nadie lo conoce, ni siquiera el director, es más difícil porque hay como... Hay una nebulosa que hay que ir quitando, ¿no? De por dónde va el tono, por dónde van los personajes, por cómo va esto. Cuando eso ya se ha probado y se ha visto, es mucho más rápido y más llevadero. O sea, vas más a tiro hecho, ¿no? Claro.
Tengo la sensación, fíjate, de que debe ser muy fácil trabajar contigo. No te veo con mucho ego, que el tema de los actores y actrices desde fuera... Entonces hay gente que parece que llega ahí siendo un poco primera figura. Y en tu caso, yo creo que aunque lo seas, no me da a mí la sensación. Tendré que entrevistar a alguien del resto del elenco para contrastar mi teoría.
No sé, yo no creo que sea difícil curar conmigo, no creo.
Bueno, está mal reconocerlo, no lo digas así casi sonrojándote. Y oye, hay otra cosa que a mí me parece lo más para un actor. ¿Sabes qué es? Trabajar o interpretar, subirte al teatro de Mérida.
Buah, es que
Mérida.
Eso es
para
increíble.
Mí, eso, si yo fuera actriz, sería un sueño.
Pero es que eso es otra movida. Es que eso, fíjate que hemos estado en sitios, ¿no? Como diría aquel. Pero es que es verdad que lo del teatro de Mérida.
Es magia.
Es otra movida. Es que es otra movida. Es otra cosa. Porque
es
por
tan bonito.
No es por lo grande que sea y
no.
Tampoco. Que lo es, pero ni por lo bonito, porque igual has hecho un bolo en el que hay más gente. No. Es que es otra cosa, tío. Es lo que pasa ahí encima, es otra cosa. Es diferente, es otra energía, es que es un poco magia, tío. O sea, el paseo desde donde están los camerinos hasta el teatro. Bueno, ese teatro por la noche iluminado, que además es una maravilla, tío.
Que sobran las escenografías.
No hace falta poner nada, tío. Y de repente sales del camerino. Mira, sales del camerino, ves la luna, tío. Es increíble.
Pues yo desde aquí le digo a todo el mundo, vamos, que como público, simplemente como experiencia, al menos una vez en la vida hay que ir en verano.
Sí, total.
Y yo creo que es que si vas una, repites, te enganchas.
Sí.
Y yo siempre lo pienso. O sea, si yo fuera... Y ahora también con el tema, por ejemplo, de los conciertos. No he ido a ver nada más que teatro. Y siempre me gusta elegir además algo que sea más o menos teatro clásico, aunque sean adaptaciones modernas, no sé por qué, el contexto lo pide. Pero ahora también hay bastantes actuaciones musicales y me imagino que para un artista del tipo que sea, pues tiene que ser
una
experiencia...
Esas piedras son mágicas.
Bueno, pues no sé si te queda alguna cosa más así por destacar que para ti haya sido muy, muy, muy importante.
Hombre, no sé, ya te digo que al final... No he tenido nunca como grandes aspiraciones de quiero llegar a no sé dónde, pero sí que es verdad que al final, a lo tonto, yo me veo como un chaval que ha ido como cumpliendo pequeños sueños, ¿no? Yo qué sé, o sea, lo que te digo, ya ves tú, yo era un chaval en el IPA que estaba buscando dónde estaba el CD de Cacha y de repente he hecho un montón de musicales, que es lo que más...
Lo
que más me ha gustado, ¿no? Es como... Y yo qué sé, y de repente me han... He trabajado... O sea, he trabajado con uno de los mejores directores de este país, cuando era como que te resulta impensable. O he compartido escenario con gente a la que he admirado mogollón, ¿no? O sea, es...
¿Cómo, por ejemplo?
Pues mira, yo recuerdo que, por ejemplo, en Siete Vidas, el día de la primera lectura, yo miraba a mi alrededor y yo decía, yo cago aquí rodeado de estos animales, tío. Para mí eso fue una escuela increíble, increíble. Luego, yo qué sé, pues he trabajado con Jacobo Dicenta, que para mí es un grande, con Beatriz Argüello, no sé, con actores que para mí son capos, tío.
Bueno, luego, por ejemplo, nos has contado cuando le dijiste a tu madre, llevo 2 meses sin ir a clase en Derecho, en la Facultad de Derecho en Alcalá, y lo que voy a hacer es ser actor. ¿Qué te dijo después o qué te ha dicho?
Claro, ella ya me veía que yo, pues en vez de ir a fútbol iba a teatro, tal, no sé qué, y me dijo, yo me acuerdo que me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo le dije sí, y me dijo, pues adelante. O sea, yo para mí, o sea, nunca he tenido ninguna oposición ni ninguna dificultad por parte de mi
sí,
de
pero
mi
luego cuando ha ido viendo tus logros...
Pues mi madre es muy crítica conmigo, o sea, es mi mayor fan, claro, pero luego ya cuando me ha tenido que decir, mira, esto estaba regular, pero o por mí o por lo que fuese... me lo dice, claro, sí.
Mira, el otro día nos contaba el escritor Víctor del Árbol que cuando le dieron, creo que fue el premio Nadal, llamó a su madre y su madre lo que le dijo fue, hijo mío, te he estado viendo en la tele y llevas la corbata torcida.
Por ejemplo.
Pues cosas de madre,
por
¿no?
Por ejemplo. Mira, no te voy a decir de qué función fue esto, pero mi madre sí que lo dijo. Era una, no lo voy a decir. Era una cosa un poco tróspida, con mucho dinero, pero era como un poco todo raro, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mi madre, bueno, ¿qué te ha parecido, mamá? Y me dijo, a ver, es todo muy bonito, pero me daría igual con murieseis todos. O sea...
Estoy pensando en la piel fina.
No, era una cosa como muy
no,
grande.
No, pero lo digo por el argumento, por lo de decir la verdad, es lo de mirar a ese bebé y tener que decirlo.
Pues sí, pues mi madre así, sí, sin ninguna...
Era como, no me ha interesado nada.
Efectivamente, o sea, sí, todo muy bonito, pero me da igual que se hubiesen muerto todos, o sea...
Pues que no le gustó, pero no. Bueno, eso era una crítica general, no vamos a lo particular, algo que te haya dicho a ti en concreto.
A mí es verdad que siempre me veo con muy buenos ojos, pero
que eres su hijo.
Claro, pero si me tiene que decir, pues sí. Me gustaba más lo que hiciste aquí o esto de aquí tal. O sea, mi madre también a base de verme, joder, la mujer también se ha hecho un criterio muy, y aparte del que ella tiene ella, claro. Pero, o sea, como a mí me ha tenido que ver en tantas cosas y yo la he llevado también a ver cosas tal, o sea, mi madre, el ojo que ya tiene mi madre es bastante...
O sea, que
te fías
sí, de sí, lo sí, que sí, te sí. dice. Y tu hermana también.
Mi hermana. Bueno, por ejemplo, mi hermana ahora es mi coach vocal. Mi hermana...
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. O sea, cuando las... Mira, la última función, la de School of Rock, fue ella con la que me lo preparé.
Y ella también se dedica entonces a...
Ella es cantante y profesora de canto.
Ajá. Bueno, familia de artistas.
Sí.
Vamos a escuchar música. ¿Tyrannosaurus Rex?
Sí.
Cuéntame.
Esta igual es como simbólica. O sea, a mí me ha gustado KCO y los violadores del verso de toda la vida. Y este es uno de los temas nuevos de KCO que yo creo que me lo habré puesto como 300 veces en un año, porque cuando salió no sé por qué me dio por él y me lo ponía en bucle.
Tira Tyrannosaurus Rex, piso el ritmo y te dan tembleques, retumban todos los tabiques, quieres volar pues vuela, no te compliques, yo no soy tu ex, eres libre, como un recién nacido en Fontibre, haz que tu haz vibre, en paz vive. En paz sigue, ¿qué tal, pibe? Hago que tu pirámide se active. Luz que no ves porque tú la irradias. Formas de amor escoge a una y varias. Apuesta a esto y nunca fallas. Van a morir los que no y los que fuman farias. Igual los que consuman rayas. Hay ataúdes para todos si aún hay tallas. No quieras ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca. Etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay. Sí. ¿Quieres ser feliz? Como me dices, no analiz ni sigas directriz. Yo sé que quieres despertar y sé que vales, que tienes algo dentro que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices, antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices, antes de que se te coman... Reflexiona, pon atención a lo que te tensiona. Pide perdón, perdona, sé una mejor persona. Vive con calma, sigue sintiendo que el amor es tu arma. Reinicia, pídele a la vida una caricia. No digas que no a una delicia, saborea todo lo que te rodea. Y cuando veas esa idea que te boicotea, revolotea, esquívala.
vete para arriba ya, pensamientos altos como las águilas, ten piedad de ti y de todo ser vivo, es para amar, para lo que servimos, siente el amor. Siente que existe, siente que existes, siente que sientes como nunca sentiste, siente que te sientes como nunca te sentiste. Tienes que dejar ir, dejar de ir, de mártir, repartir tu arte, compartir tu parte de pastel. No es fácil, pero al fin vendrá a ti el jardín que soñaste. Si quieres ser feliz como me dices, no analices, ni sigas directrices. Sé que podemos improvisar como los animales. Yo sé que vales, que tienes algo dentro, que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices, ¿eh? Será mejor que te organices antes de que se te coman las lombrices.
Leo Rivera, veo en tu currículum que tienes habilidades como tesitura vocal de tenor. Ah, también batería y percusiones, piano, snowboard y scuba.
Diver.
¿Esto tiene algo que ver con el buceo?
Sí, sí. Tengo el paddy, el open water, el open water. Bueno,
pues a mí tradúceme un poco en qué consiste.
Pues es submarinismo en versiones hasta, no me acuerdo hasta cuánto era, creo que era como hasta 15, 20 metros, así. Uh-huh. No, pues esto es una cosa que a mí me había gustado siempre. Siempre que iba a algún sitio era como te hacían, como no te sacabas la licencia y tal, pues solo podías hacer la típica inmersión en la playa con un poquito de tal. Entonces ya un día dije, bueno, voy a sacar aquí esto porque yo me quiero meter más adentro y cuando vas a cualquier sitio ya está, ya solamente presentas la licencia. Haces unos exámenes, te preparas unas pruebas también teóricas y tal y ya está, te dan la licencia esta y la utilizas donde quieras.
¿Y lo del snowboard?
Y el snowboard, pues igual, no, pues es una afición que tengo. En vez de esquí, pues me gusta el snowboard. De pequeño patinaba y ahora pues hago snowboard en la nieve.
Y son cosas que, oye, a un actor este tipo de habilidades le pueden venir bien.
Sí, sí, yo qué sé. A veces te piden...
En un musical es más difícil.
En un musical es más difícil, sí, que te pidan... Bueno, sé de uno que quiso hacer un musical debajo del agua.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Se quiso hacer aquí un musical debajo del agua.
¿Y qué pasó?
Pues que no se pudo hacer.
Hay gente para todo.
Hay gente para todo, sí.
Bueno, entonces las otras habilidades sí me cuadran, claro. Lo de tesitura vocal de tenor, batería, percusiones, piano. O sea, la música, ¿esta ya lo venías estudiando desde niño?
Sí, autodidacta, sí, un poco. El piano de siempre estaba ahí como cacharreando con él. Lo que hacía para hacer música con el ordenador era lo más sencillo, con enchufar el teclado, tal. La batería vino a raíz de que, bueno, siempre me ha gustado la percusión. Y hicimos una serie que se llamaba Los 80, que yo era el batería del grupo. Entonces ahí me puse a dar un poco de clases de batería para la serie. Y me gustó,
te enganchó.
Un mogollón. Y luego me puse a jugar al Guitar Hero, un juego que tenía batería,
sí, sí,
pero
sí.
Como un verdadero animal. Y me acabé comprando una batería electrónica para jugar en el juego con la batería ya como rollo en el modo mega experto. Y al final pues toco la batería por jugar al Guitar Hero como un poseso. Sí, sí.
Oye, Leo, hemos hablado de muchas cosas que has hecho y estás haciendo, pero ¿hay alguna en particular que todavía no hayas hecho algo, no sé, que te apetezca mucho? ¿Trabajar con alguien en concreto o algún proyecto que tengas así claro?
Hombre, no, me fliparía hacer Hamilton. O sea, sería increíble.
Antes.
Lo que pasa es que es muy complicado que se pueda adaptar Hamilton al castellano, porque es muy difícil, muy difícil. No sé, en realidad, y el sueño que tengo es seguir currando y seguir pudiendo dedicarme a lo que me gusta y hacer feliz a la gente que viene a verme y vivir así, feliz.
Oye, pues está muy bien, es un bonito deseo. Pues ha sido un placer compartir este rato contigo. Te lo tengo que agradecer más de lo que pensaba al principio, porque en vista de tu apretada agenda, el que hayas hecho un hueco para venir a Onda Madrid, vamos, es de agradecer.
Nada, mujer, cuando queráis.
Y tu público, pues que ahí estaremos viendo El Secuestro, La Piel Fina, Arte... espera que me falta una.
El crédito.
Pues todas esas así a la vez repartidas por la cartelera teatral. Vayamos al teatro que vayamos, Leo Rivera puede estar ahí en el cartel y a lo mejor nos pasa como algún amigo tuyo que te vamos a ver a ti, pero vemos una obra diferente de la que en principio creíamos que íbamos a ver. Nos despedimos con música. Nos queda un tema que se titula In My Bones.
Sí, este igual, eso es como representativo. Hace como 5 años o así, encontré a este chaval, a Jacob Collier, que hacía covers de Stevie Wonder así en polifonías, muy locas, y con y a partir de entonces le fui siguiendo, y es un animal. Este chaval se ha pasado la música, tío. Entonces, por representación y por admiración, he puesto este tema de Jacob Collier.
Pues gracias y hasta pronto.
Gracias, hasta prontito.
Be my friend.